Relaciones personales, vea, en la introducción usted ve lo que realmente estamos haciendo. Voy a leerlo solo para ubicarnos un poco en lo que viene en los próximos meses. Okay. Dice, en este curso vamos a estudiar lo que la Biblia dice acerca de nuestras relaciones personales, específicamente noviazgo, matrimonio y familia. Okay. En cada sección de este estudio, al principio, hay un principio clave y es el blanco hacia el cual estamos tirando. Este principio se declara al comienzo de cada enseñanza, cada sección. Y como vamos a ver ahora, siempre tiene que ver con la misión de vida que Dios nos ha dado. Si queremos experimentar el éxito y la bendición en nuestras relaciones personales, tenemos que mantener la misión, que es la voluntad de Dios, en la mira. Si no, nos vamos a desviar del plan de Dios y así saldremos de sus caminos para andar en la carne según nuestro propio parecer. Y esto, por supuesto, resultará en castigo. ¿Okay? El fracaso en nuestras relaciones personales. Entonces, si quiere disfrutar de la bendición de Dios en sus relaciones personales, en cada sección, busque la mira primero y luego procure mantener la misión a la mira. ¿Eh? Chiva. Cinco lecciones, tenemos cinco secciones en este estudio. Y una vez al mes vamos a terminar en 2020. Las verdades esenciales primero, ok, colocando un buen fundamento. Eso ya empezamos bien esta noche con esto. Luego vamos a empezar con el noviazgo, entrar en la promesa de casamiento, el matrimonio, la familia. Y después vamos a ver quién realmente quiere casarse. Después de ver la realidad del asunto según la Biblia, todo el mundo dice, eunuco, me apunto. Ok. Lección número uno. Las verdades esenciales colocando el fundamento. ¿Usted ve la mira? ¿Qué le parece la mira? Es como un francotirador. Es ok. O sea, lo que le fascina a uno, ¿entiende? Eso es lo que queremos, ¿okay? Mantener la misión en la mira. Entonces, tiene que pensar en eso en todo el estudio, es la mira. ¿Okay? ¿Cuál es la misión que tenemos que mantener en la mira? Es esta, conocer a Dios y hacerlo conocido. ¿Okay? Esta frase se va a repetir bastante a través de todo este curso. Conocer a Dios y hacerlo conocido. Lo mismo que siempre hemos visto, discipulado, conocer a Dios y hacerlo conocido. Evangelismo. Okay. Nuestra misión de vida, entonces, viene de la Escritura. Nadie está inventando nada y lo que vamos a tratar de hacer es apegarnos bien a lo que es la Escritura. Esta misión y todo lo demás de este curso viene de la Escritura. Okay. Entonces, lo que necesitamos y lo que usted necesita, tanto en este curso como en la vida real, es un fuerte compromiso con la misión que es conocer a Dios y hacerlo conocido. Si usted quiere experimentar éxito y no fracaso en sus relaciones personales, esta es la clave. Porque en el noviazgo usted va a tener problemas, tentaciones, que en esa etapa de la promesa de casamiento también. Y en el matrimonio, hábleme de problemas. ¿Ok? Y cuando vienen los niños, uy. ¿Ok? Esto es muy importante. Si usted no tiene la misión en la mira, mantiene la misión en la mira, siempre se va a desviar. Y se va a meter en problemas. Entonces, vean. Hoy lo que queremos empezar es empezar a colocar este fundamento. Cada edificio, se ve un edificio, cada edificio tiene que tener un buen fundamento para sostenerse cuando uno está ya sobre edificando todo lo demás del edificio. Y es igual con este estudio. Si queremos manejar bien nuestras relaciones personales, lo que necesitamos es colocar el fundamento, un fundamento bíblico. Y todo lo que vamos a aprender acerca de noviazgo, el matrimonio, relaciones personales, se basa en este fundamento. Es que vamos a hablar de estas seis cosas. Vean las seis en su lección. Primero, la gloria de Dios. Usted existe para la gloria de Dios. Dios lo hizo para su gloria. Y si usted no, si usted no coloque este fundamento, si usted no basa su vida sobre este principio, está viviendo para sí mismo. Que también vamos a hablar de la misión de vida, porque si somos cristianos, estamos aquí en esta tierra con una misión. Número 3, Dios es bueno y nosotros somos malos. Y ojalá que entendamos esto. Bastante importante. Y luego vienen tres cosas que vamos a ver rapidito acerca de la escritura. La escritura es la autoridad final, no lo que usted piensa. No lo que su mamá le contó cuando estaba por casarse, ni lo que abuelo dice acerca de cómo se hace. ¿Ok? Lo que se hace. También la suficiencia de la escritura, que es un poco diferente. No necesitamos ni psicología, ni otros libros, ni nada de eso. Lo que necesitamos es la Biblia. Dios nos dio la Biblia es suficiente para conformarnos a la imagen de Cristo, es suficiente. Entonces, todo lo que necesitamos entender de noviazgo, de matrimonio, de la familia, todo en la Biblia. La Biblia es un sistema cerrado, está completo, no necesitamos más. Agregar más es agregar ideas de los hombres. Y luego, número 6, la aplicación de la escritura. Porque aprender principios y no aplicarlos es lo que hace el necio, en Proverbios. Sabe mucho, sabe mucho, sabe mucho, no hace nada. ¿Para qué sirve? No sirve para nada. Okay, 6 cosas en esta lección, 6 piedras, digamos, en nuestro fundamento. Sobre estas 6 cosas vamos a edificar todo lo demás de nuestro estudio de las relaciones personales. Empecemos con la gloria de Dios, ¿ok? Yo veo algunas caras nuevas. Muchos de ustedes que o han pasado por el discipulado o están en el proceso de pasar por el discipulado, esos principios ustedes ya los han visto. Pero necesitamos verlos también en el contexto de lo que estamos viendo en cuanto a las relaciones personales. Primero, el propósito de Dios en todo. Que todo lo que existe, la creación, las criaturas, fue hecho para una sola cosa, que es para la gloria de Dios. Todo lo que existe es para la gloria de Dios. Todo. Romanos 11:36, porque de Él, por Él, para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por todos los siglos, amén. Yo creo que todos los versículos de todo el estudio están en las lecciones. Okay, yo las escribí así porque sabía que uno iba a tomar notas sin escritorio y sin mesa. Entonces, más cómodo así. Pero puede ser que busquemos otros versículos de ayuda y apoyo, entonces traiga su Biblia. También yo voy a tratar de mentirles, ¿ok? Y sacarles plata. Entonces es muy importante tener su Biblia para evitar el error. ¿Okay? Para la gloria de Dios. Número 2, todos los santos son creados también. Creados, formados y hechos para la gloria de Dios. Todos los santos. Y uso esta palabra santo en el contexto, digamos, de la Biblia. No estoy hablando de buena gente que ya murió, como de Madre Teresa. Estoy hablando de usted. Si usted es un cristiano, solo es que muchos usan creyente o cristiano y no es el término bíblico. El término bíblico para referirse a alguien salvo es santo. ¿Okay? En Isaías 43, 6 y 7, Dios habla acerca de los santos. Dice, diré al norte, de acá al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas. De los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Si usted ya conoce a Cristo, si Cristo lo conoce a usted, usted existe para la gloria de Dios. Usted fue salvo para la gloria de Dios. Y número 3, la iglesia existe para glorificar a Dios. La iglesia, el cuerpo de Cristo, todo el conjunto de los verdaderos cristianos. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. Es que la iglesia existe para la gloria de Dios. Y número 4, Dios es digno de recibir la gloria en todo y por todos, porque Él lo creó todo. ¿Okay? Dios es digno de recibir la gloria en todo y por todos, porque Él lo creó todo. Todo existe por Él, entonces todo existe para Él. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, tú, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, ¿cuál es el propósito en todo? Glorificar a Dios. ¿Que cómo glorificamos a Dios? Básicamente hay dos maneras. ¿Ok? Vamos a dividirnos en dos. Y luego un grupo va a glorificar a Dios de una manera y el otro grupo va a glorificar a Dios de la otra manera para ver quién sale mejor. ¿Ok? En primer lugar, podemos glorificar a Dios obedeciéndole. ¿Cómo será la otra manera? Eso. Entonces usted va a formar parte del segundo grupo. Ok, eso es lo que Cristo dice en Juan 17:4. Es uno de los versículos de nuestro discipulado, bastante importante para nosotros, porque nos muestra cómo es que glorificamos a Dios en la tierra. Cristo dice, antes de ir a la cruz, yo te he glorificado en la tierra, ¿cómo? He acabado la obra que me diste que hiciese. Glorificamos a Dios cuando nos sometemos a su voluntad y hacemos lo que Él quiere. Es así de sencillo. ¿Cómo puedo glorificar a Dios? Haga lo que Dios quiere. Haga la voluntad de Dios y Él se glorificará en usted. O aquí o luego en el gran juicio, cuando Él saca a usted para decir, esta persona sí guardó mis mandamientos. Entonces Dios va a glorificarse en eso. Y en Cristo vemos un buen ejemplo de este principio para sacar el principio y llevarlo a nuestras relaciones personales. Porque cuando Cristo estaba en angustia antes de ir a la cruz, cuando Cristo estaba en Getsemaní, vea lo que Él dijo. Mateo 26, 38 y 39. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, en esto vemos que aun cuando estamos incómodos, aun cuando no queremos hacer la voluntad de Dios, aun cuando la voluntad de Dios implica una situación mala para nosotros y una incomodidad para nosotros, es bueno hacerla. Es que Cristo no quería ir a la cruz. Estaba la voluntad de Dios para Él era incómoda en aquel momento. Pero ¿qué hizo? Se sometió y obedeció a la voluntad de Dios. Vea, en el matrimonio, especialmente en el matrimonio, hay cosas que le van a incomodar siempre. ¿Y qué es lo que usted va a hacer? Es por eso que digo, tenemos que colocar ese fundamento primero. Porque a veces su esposo no va a actuar como usted quiere o como debe, según lo que dice la Biblia. A veces su esposa va a actuar de una manera contraria a lo que es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer usted cuando está incómodo en su relación personal? ¿Tirar la toalla y decir, no, ya no soporto esto? O como Cristo va a decir, Padre, por favor, si puede quitar esta situación, quítamela. Pero si no, está bien, me someto. Demasiado importante entender esto. Que Dios quiere que lo glorifiquemos, y la palabra que debería escribir allá, Dios quiere que lo glorifiquemos voluntariamente. Voluntariamente. Obedeciéndole y sometiéndonos a su señorío. Eso es lo que Él quiere. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y 2 Tesalonicenses, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Padre os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad, toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Okay. Entonces, en segundo lugar, primer lugar, ¿cómo es que podemos glorificar a Dios? Haciendo la obra que Él nos dio que hacer, o obedeciendo a su voluntad voluntariamente, escogiendo hacer lo correcto. En segundo lugar, Dios se glorificará también en el desobediente. Este es nuestro segundo grupo. Proverbios 16:4 dice que todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, para su gloria. Y aún al impío, para el día malo. ¿Sabe que el impío existe para glorificar a Dios? El impío existe. El impío, el que no quiere obedecer a Dios, el que no quiere arrepentirse, el que no quiere someterse, existe para la gloria de Dios. Dios hizo todas las cosas para sí mismo, para su gloria, y eso incluye al impío, al que no quiere someterse a Dios. Entonces, esto quiere decir que Dios tendrá la gloria aún en la persona que no quiere glorificarlo voluntariamente. Lo que tiene que entender aquí es que usted no tiene la opción de glorificar a Dios o no. No hay opción. Usted y yo vamos a glorificar a Dios. Punto. La opción que tenemos es, ¿cómo vamos a glorificarlo? ¿Obedeciéndole o en desobediencia? Dios será exaltado como el único bueno, santo y justo en el gran día del juicio. Cuando el impío recibe todo lo que merece, todo lo que Dios le prometió, Dios puede levantarse y decir, yo guardé mi palabra al pie de la letra. Y todo el mundo dice, Dios es santo, justo y bueno, porque cumplió su palabra al pie de la letra. ¿Y qué es lo que era prometido al impío? Justicia y castigo. Dios se glorificará aún en la justicia y el castigo del impío. Si el Señor no puede glorificarse por lo bueno que uno hace, o por lo bueno que Él hace en uno y a través de uno, se glorificará como el juez justo. Es como en Filipenses 2:9. Le obligará al impío y al desobediente a reconocer su señorío, lo que debiera haber hecho aquí en la tierra. Y de esta manera, el impío también glorificará a Dios. Dice en Filipenses 2, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Está viendo señas ahí, como que está aterrizando un avión. Aquí, para allá, para aquí, para allá. Cuesta 12,000. Y todos ya han pagado. ¿Entiende el juego entonces? ¿Entiende el concepto de la gloria de Dios aún en el impío? Entonces vea, el desobediente va a glorificar a Dios, porque va a llegar a ser un ejemplo vivo. Okay, una lección viva para todos los demás de que la palabra de Dios es la verdad, de que Dios guarda su palabra, que su palabra es cierta, es la verdad. Tengo unos ejemplos ahí. Primero en Ezequiel 20:28, cuando Dios juzga al impío, okay, Él, Dios, es glorificado por tan justo, santo y perfecto que es. Ezequiel dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella y dirás, si ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Entonces Dios se glorificará en el juicio. En Isaías 5 vemos que el soberbio será humillado, okay, humillado, abatido y bajado, y en este juicio, o este justo juicio, Dios será exaltado y santificado, o sea, será glorificado. Dice, el hombre será humillado y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. Y el Dios Santo será santificado con justicia. Y el tercer ejemplo, habrá gloria para Dios cuando Él venga para juzgar. Para juzgar. Porque sus juicios son verdaderos y justos. En Apocalipsis 19 es el pasaje que tiene que ver con la segunda venida. Y dice así, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Ya? ¿Cómo? porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ok. La desobediencia, entonces, la injusticia de los hombres solo sirve para destacar la santidad y la justicia de Dios. Punto C dice, todos los hombres vamos a glorificar a Dios. No hay otra opción. Vamos a glorificarlo. La única opción que existe es esperar el tren o no. Es que siempre toca ya. Ya ahorita viene porque solo va ya un toque y luego vuelve. Pero por dicha tenemos un metro modernizado. Eso sí es lo importante, ¿verdad? Y ese Colgate es como un tubo de pasta de dientes andando ahí. De pronto van a pintar Barney allá en la... Ok. La única opción que existe, ¿qué es? Que la única opción es cómo o cuándo queremos glorificarlo. Eso es. Se tiene la opción de obedecerle a Dios y así glorificarlo con una vida santa. Una vida santificada. Una vida apartada para Él, para obedecerle en todos, aun si usted entienda o no entienda, obedecerle a Dios y Dios se va a glorificar de maneras increíbles en su vida. O la otra opción es involuntariamente. Haga lo que usted quiera de su vida y Dios se glorificará. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Es como, y no queremos sacar como un ejemplo, pero estamos hablando de noviazgos. ¿Cuántos noviazgos han terminado en un embarazo? Y todo el mundo dice, ah, ve. Y Dios se glorifica. Porque uno ve aún el castigo en esto. Castigo para corregirle a uno por haber hecho algo malo. Fornicación, sexo, fuera del matrimonio, fuera del diseño de Dios, produce un bastardo. Es un bebé fuera del matrimonio. ¿Me entiende? Y es inaceptable aún todavía socialmente. Entonces uno lleva su vergüenza. Y Dios es glorificado porque su palabra es la verdad. Él dice que es pecado. Y hay castigo por el pecado. Entonces aún en algo tan pequeño, vemos este principio. ¿Cuánto más en el gran juicio que está por venir? Este asunto de la gloria de Dios es importante en el contexto de nuestras relaciones personales. Pensando en el noviazgo, el matrimonio, familia, todo esto. Porque Dios se glorificará aún en estas áreas de nuestras vidas. Vea, ¿podemos obedecer la palabra o no? ¿Podemos someternos al Señorío de Cristo y glorificarlo? ¿O podemos decidir vivir conforme a nuestro propio parecer, nuestros propios deseos, en contra de los principios bíblicos, y de todos modos glorificaremos a Dios sufriendo las consecuencias de nuestra rebelión y desobediencia? Así es el principio. Usted no puede escoger si va a glorificar a Dios o no. Todos vamos a glorificarlo, punto. Tendrá la gloria en todo. Pero sí podemos escoger si lo glorificamos a través de una vida de obediencia sometida a su voluntad o por medio de una vida de desobediencia, viviendo como nos da la gana y sufriendo las justas consecuencias por nuestras acciones. Entonces, digo que este principio es muy importante, porque a través de este estudio vamos a ver muchos principios bíblicos. Vamos a ver mucho de lo que la Biblia dice acerca del noviazgo, acerca del matrimonio y acerca de la familia. Muchos de estos principios son principios bíblicos. Muchos de esos principios van a chocar con lo que se dice hoy en día en nuestra sociedad, como usted puede imaginarse. Todos nosotros tenemos el libre albedrío para escoger si queremos obedecer o no. Dios no va a torcerle el brazo en este momento a obedecerle. Pero Dios tendrá la gloria. Y usted y yo podemos escoger cómo lo glorificamos, a través de la obediencia, si entendemos o no entendemos, a través de la obediencia y sumisión, o simplemente sufriendo las consecuencias justas por vivir conforme a nuestros deseos egoístas. Es mi vida, es mi matrimonio, es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que me da la gana. Adelante, está bien. Entonces, después de decir esto, tengo que decir lo que sigue en la página 4. En todo eso, recuerde algo muy importante. Dios no es ningún agua de fiestas, ¿ok? No estamos aquí para convertirnos en monjes y todo. No. Es que Dios es nuestro Padre, como dice Mateo 7:11. Usted puede verlo en su lección. Y Él sabe cómo darnos buenas cosas. Es el Padre perfecto. Él sabe, Él quiere darnos buenas cosas. Es como uno que quiere amar a sus hijos y quiere darles cosas cuando se portan bien y ya quiere amarlos y que sepan que los ama y que dicha. Entonces, Dios sabe cuál es lo mejor para sus hijos. Qué bueno. Ok. Entonces, vea, todo el consejo que sigue, todo lo que vamos a estar estudiando en esto de nuestro estudio bíblico sobre las relaciones, es para nuestro bien. Es para que nosotros experimentemos lo mejor que nuestro Padre tiene para nosotros. No es para quitarnos toda la diversión que podríamos experimentar en esta vida. Más bien es para protegernos y para que podamos disfrutar a lo máximo lo que Dios nos ha dado en estas relaciones. En el noviazgo, en el matrimonio, que en la familia. Dios nos ha dado estas cosas. Entonces, ¿cómo podemos disfrutarlas? Es dentro de su voluntad. Es cuando empezamos a tergiversar lo que Dios nos dio, que ya la diversión se acaba. ¿Entiende? Uno puede meterse en problemas por un tiempo y disfrutarlo, ¿entiende? Es como la fruta prohibida siempre sabe más rico que otra que uno compra en el supermercado, pero bueno, solo por un tiempo. Entonces, Santiago 1:17, tenemos que recordar que todo lo bueno que tenemos viene de Dios. Todo lo bueno. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno que tenemos viene de Él. Entonces Él da lo bueno tanto a los malos como a los santos. Y todo lo bueno que tenemos en nuestras vidas es de Él. Y todo lo bueno que podemos tener en el noviazgo, en el matrimonio, en la familia, vendrá de Él. Entonces es mejor obedecerle que desobedecerle. Entonces, ya con esta idea de la gloria de Dios en mente, ¿cuál es nuestra misión de vida? ¿Cuál es? No hablamos en lenguas hoy. Tal vez mañana, ¿ok? Venga mañana, viernes, y tenemos una noche de milagros y todos podemos hablar en lenguas. Nuestra misión de vida, ¿ok? Nuestra misión de vida. Si queremos glorificar a Dios en la tierra, ¿cómo es que lo hacemos? Bueno, lo hacemos exactamente como Cristo. Otra vez, Juan 17:4 nos muestra el principio. Acabamos la obra que Dios nos dio que hacer. Es hacer su voluntad. ¿Cuál es entonces esta obra general que Él quiere que acabamos, que Él quiere que hagamos? ¿Cuál es nuestra misión de vida? ¿Cuál es la obra que Él nos dio que hacer? Y Dios nos ha dejado aquí en la tierra para una cosa, en general, sé que es general, es para edificar la iglesia, es para hacer crecer el cuerpo de Cristo, hacerlo más grande. Efesios 4 dice, Y él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles que son misioneros, a otros profetas que son predicadores, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y todo esto se hace ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Luego sigue diciendo, ¿de quién? De Cristo, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios quiere edificar su iglesia. Dios quiere hacer crecer su iglesia. ¿Cuál es nuestra parte en esto? Porque sabemos que Dios da el crecimiento. ¿Cuál es nuestra parte? Podemos edificar la iglesia en primer lugar evangelizando, agregando nuevos miembros al cuerpo, sembrando semilla, que es nuestra parte, si quiere llegar a detalle. Sembrando semilla, Dios da el crecimiento, pero llamamos esta obra el evangelismo. Y en segundo lugar, podemos edificar la iglesia también discipulando. O sea, ayudando a los miembros a crecer en su fe, ayudando a los nuevos convertidos a crecer como hijos espirituales, como los papás ayudan a sus hijos a crecer, a llegar a ser adultos responsables en la obra de criar a sus hijos. Y así se va edificando la iglesia en amor, haciendo bebés espirituales y criando a los niños para que sean adultos responsables, que puedan también criar a sus propias familias dentro de la voluntad de Dios. Tengo un pequeño dibujo, ¿ok? Yo sé que muchos siempre quedan impresionados con mi talento de arte. Pero por favor, que nadie hable de mis habilidades. Este principio, siempre lo pienso así. Yo vi esta ilustración hace casi 20 años y se quedó bien grabado. El principio del matrimonio, que en esta ilustración vemos la importancia de la centralidad de la misión en nuestras relaciones personales. Piensen en el matrimonio, ¿okay? Cuando un hombre y una mujer se casan, los dos entran en una relación personal e íntima. Que esta relación personal e íntima se representa por la línea horizontal abajo, que dice matrimonio. Complicado, yo sé, pero me pueden seguir, ¿verdad? Okay. Hombre a la izquierda, mujer a la derecha, están casados, matrimonio en el centro. Esta ya es donde empezamos. La única manera de acercarse más el uno al otro es a través de la misión. Piénselo. Es a través de la voluntad de Dios. Lo más íntimo que un hombre y una mujer puede ser es la relación matrimonial. No hay otra manera. Si quieren seguir creciendo en su relación personal, si quieren crecer en su matrimonio, tienen que crecer primero en conocimiento de Cristo y luego en la consagración a la misión de Dios, que es crecer en el discipulado, conocer a Dios y en el evangelismo hacerlo conocido. Y ustedes que están casados, díganme que no es la verdad. Porque cuando se casan, ya experimentan esa la luna de miel, y todos hablamos de la luna de miel, y esa las parejas resentidas y amargadas, ellos siempre dicen, se les va a acabar la luna de miel. ¿Verdad? Porque ya se les acabó a ellos la luna de miel, entonces ellos quieren que todo el mundo esté tan resentido y amargado como ellos. Pero ¿qué es lo que están diciendo? Están diciendo, en este momento están experimentando la intimidad del matrimonio. Pero ¿qué es lo que pasa después? Se va a acabar la luna de miel porque el hombre ya coge por su lado y la mujer por su lado y se van separando. Viviendo bajo el mismo techo, compartiendo la misma cama siempre, pero se van separando. ¿Por qué? Porque el hombre tiene sus amigos y su carrera o sus intereses y la mujer tiene sus... Y se van. O cuando vienen los niños y la mujer ya tiene que cargarse de eso y el hombre está trabajando, o al revés, y esto es un despelote. ¿Cuál es la única manera de mantenerse en esa relación íntima? Es Dios. ¿Cuál es la única cosa que van a tener en común además de su matrimonio? Es como nosotros, ¿me entiende? Tenemos pastor gringo entre un montón de ticos. ¿Qué es lo que tenemos en común? ¿Qué es lo que nos une? Porque hay algo que nos une. Aquí estamos. Es Cristo. Es Jesús. Y queremos crecer en Él. Queremos conocerlo. Queremos estudiar la Biblia juntos. Y queremos hacerlo conocido en el mundo. Eso es lo que nos une. Es todo lo que necesitamos. Porque es todo. ¿Qué más hay? ¿Fútbol? Entonces en el matrimonio tenemos que mantener la misión en la mira. Conocer a Dios y hacerlo conocido. Y de esta manera la pareja, como Pablo en Filipenses 3:9-12. De esa manera la pareja prosigue a la meta juntos. O los dos juntos. Extendiéndose un poco más cada día, un poco más para crecer en Cristo, un poco más para servirle en la misión de vida, un poco más, ya tiene el mismo sentir, ya tiene la misma mente, el mismo parecer. Pablo dice, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe, por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Eso es lo que tiene que ser la meta de cada matrimonio, de cada relación personal. Cristo tiene que ser el centro. La misión tiene que ser nuestro blanco. Entonces, digo que la manera de lograr el éxito en nuestras relaciones personales, en noviazgo, matrimonio, familia, es fijarnos siempre en la misión de conocer a Dios y hacerlo conocido. Si la misión no es la meta de nuestras relaciones personales, si usted no está en un noviazgo para la misión, si usted no está casado para la misión, para conocer a Dios y hacerlo conocido, la razón por la cual usted está en esa relación personal es una razón egoísta. ¿Que sí o que no? Piénselo. Ah, yo ando con esa vieja tan fea porque es que quiero levantarle el ánimo. Muy buena gente. No. ¿Por qué está andando con esa vieja? Porque ella le gusta a usted. Y ella satisface algo en usted. Y usted dice, ¿me entiende? Egoísta. 100% egoísta. ¿Por qué quiere casarse? Porque quiero estar seguro y tener un hombre como que me cuide. Porque quiero hijos. Porque quiero. Ah, de veras. Y la primera esposa en la Biblia, ¿cómo es que Dios la llamó? Ayuda idónea. Se casaron porque se ayudaban mutuamente a hacer algo. La misión. Si la misión no es el mero centro de cada relación personal que tenemos, hay una razón egoísta que es el mero centro. Las relaciones que se basan en lo que yo puedo recibir, en el egoísmo, siempre, téngalo por seguro, siempre fracasan. Solo es una cuestión de tiempo. Yo quiero salir con ella porque ella me cae bien, ella es que me gusta, ella es bonita, entonces ya. Entonces tarde o temprano viene su gran fracaso. Porque lo que usted quiere es alimentarse la carne. Yo quiero sentirme bien. Y luego quiere sentir a ella. Y ya sobrepasó. Y ya está esperando el juicio de Dios. Ve los versículos, Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Yo soy importante. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. 1 Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Filipenses 2, de 3 al 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si queremos experimentar el éxito en nuestras relaciones personales, debemos seguir el consejo del apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Si Cristo no es el centro de su relación personal, usted es el centro de su relación personal. ¿Y cómo cree que le va a ir? Honestamente. Entonces tenemos que estar siempre creciendo, poniendo toda diligencia para crecer en Cristo, conocerlo y hacerlo conocido. Pedro dice en 2 de Pedro 1, del 5 al 8, vosotros, santos, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, crecimiento, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Dios quiere ser el centro, tenemos que ser diligentes, firmes, constantes en la tarea de crecer en Cristo siempre. El noviazgo no se trata de ir al cine, no se trata de ir a un buen restaurante, no se trata del intercambio de saliva. El matrimonio no se trata solo del sexo, aunque qué dicha, se trata de eso. No, sí, yo sé. Sí, uy. No se trata solo de tener hijos, no se trata de solo lo que yo puedo recibir, es que todo se trata de Jesús, de Jesucristo, del Señor, de Dios, de su plan. Entonces tenemos que estar firmes, siempre firmes y constantes en la tarea de crecer en Cristo. Crecer siempre, crecer todos los días, hacer el esfuerzo para conocerlo y hacerlo conocido siempre. Si queremos glorificar a Dios voluntariamente en nuestras relaciones personales, Dios y su voluntad tienen que formar el mero centro de todo lo que estamos haciendo. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuál es la palabra? Siempre. Sin descansar. Siempre. Todos los días. Sin vacaciones. Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Crecer en Cristo, estar firme, es trabajo. Es trabajo. Creo que a veces tenemos esta idea de que, ya estoy siguiendo a Dios, entonces todo, como que me viene fácil. No, requiere diligencia, es trabajo. Entonces póngase las pilas, especialmente en relaciones personales, noviazgo, matrimonio y esto, porque hay demasiadas trampas en el camino. Punto número 3, esto sí es buenísimo, ok, entendemos, no sé si hay una pregunta, un comentario o algo, entendemos que estamos aquí para glorificar a Dios, la manera de glorificar a Dios es cumplir con la misión, entonces crecer en Cristo y conocerlo y hacerlo conocido. El punto número 3, Dios es bueno y nosotros somos malos. Yo quiero que usted entienda que en usted sin Dios, lejos de Cristo, en usted no hay nada bueno. Nada. Y la equivocación que tenemos es que creemos que somos un poquitillo buenos. ¿Ok? Yo estaba orando el otro día y tuve que arrepentirme de mis oraciones. porque estaba orando por la salvación de mis hijos. Y no quería verlos, como que uno de los pensamientos que más me asusta es pensar que los pierda, ¿me entienden? En el lago de fuego. Yo les enseño la Biblia. Ya ellos pueden contarle el Evangelio. Puede ser que sean salvos, puede ser que no. Son tan chiquiticos todavía que yo no pueda darles ninguna seguridad de su salvación, porque eso tiene que venir de Dios. Entonces yo oro por ellos. Yo oro mucho. ¿Y sabe lo que yo estaba orando? Yo estaba orando por ellos, diciéndole a Dios que por favor que los salvara, porque no podía aguantar la idea de que ellos se quemaran por una eternidad en el infierno. ¿Qué petición más egoísta? ¿En quién estaba pensando yo? Ni siquiera estaba pensando en mis niños. Mucho menos Dios. Aún la mera oración por la salvación de mis hijos fue un pecado de egoísmo, soberbia y altivez. No hay nada bueno en nosotros. Nada. Nada. Todo lo bueno viene del Padre. El punto A dice, vea, para glorificar a Dios en nuestras relaciones personales, tenemos que recordar lo que Él es. En primer lugar, Dios es santo. ¿Okay? Tengo cuatro cosas. Cuatro cosas. Primero, Dios es santo. Eso quiere decir que no hay nada pecaminoso en Él. Dios es luz. No hay ninguna tinieblas en Él. Dios es santo, pero santo, 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 sin pecado, sin nada. Y en segundo lugar, Dios es bueno. No hay nada malo en Él. Dios solo quiere lo bueno. Dios solo quiere lo mejor para sus criaturas, especialmente para sus hijos, nosotros, los cristianos. Dios es bueno. En tercer lugar, Dios es justo. Y todo lo que Él es, todo lo que Él piensa, todo lo que Él propone, todo lo que Él hace, todo lo de Dios es perfectamente correcto en todo sentido. Dios es justo. Es perfectamente correcto en todo sentido. Justo. Es el fruto de matrimonio. ¿Ve? Y en cuarto lugar, número cuatro, Dios es omnisciente. Es el único verdadero sábelo todo. Porque Él sí lo sabe todo. Y lo ha sabido todo siempre. Desde la eternidad pasada. No hay nada que Dios no sepa. ¿Okay? Dios es santo, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es omnisciente. Para glorificar a Dios, en segundo lugar, punto B, tenemos que también recordar lo que nosotros somos. En primer lugar, nosotros somos inmundos. No somos como Dios. Vean, nuestros pensamientos ni siquiera se acercan a los suyos. No crea que usted piensa los pensamientos de Dios. Porque sus pensamientos ni se acercan a los de Él. Sus caminos, los de usted, ni se acercan a los de Dios. Es que usted no anda en los caminos de Dios. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros, como son más altos los cielos de la tierra. Vea Isaías 55. Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que usted cree no es lo que Dios cree. Lo que usted piensa no es lo que Dios piensa. Lo que usted hace no es lo que Dios hace. ¿Me entiende? Y usted es lo opuesto de Dios. Y nosotros nacimos en pecado. Nosotros nacimos muertos, nosotros nacimos separados de Dios. Lo que viene natural a nosotros es la rebelión y la desobediencia y el pecado. Efesios 2:1-2. Y él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por tanto, dice Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No somos como Dios. No pensamos como Dios. No deseamos lo que Dios desea. No actuamos como Dios actuaría aquí en nuestro lugar. Dios es santo. Nosotros somos inmundos. Totalmente inmundos. Hablando, por supuesto, de nuestra naturaleza, o nuestra, sí, de nuestra naturaleza, del viejo hombre. Los que hemos nacido de nuevo, hemos recibido el nuevo hombre, digamos, la naturaleza divina de Cristo Jesús en nosotros, y ya podemos empezar a crecer en los pensamientos de Dios, en los caminos de Dios. Pero hablando de nosotros, solo nosotros. Número dos, nosotros somos malos. Desde adentro hacia afuera, desde afuera hacia adentro, somos malos. Desde nuestro corazón somos malos. Usted es un perverso y un egoísta, igual que yo. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Alguien me preguntó el otro día acerca de alguien, es que alguien había cometido un pecado, y uno de los pecados graves. Y yo tenía algo que ver con un asunto alrededor de la persona, entonces tuve un trato con la persona. Y el trato que tuve con la persona fue muy amable. ¿Okay? Y esa otra persona me preguntó, ¿cómo es que usted se siente en ese trato con ese tipo de pecador? ¿Entiende? Y yo dije, lo que él hizo es lo que yo pienso. La única diferencia entre él y yo es que él hizo yo lo que yo pienso. Todos los hombres en la cárcel, ¿sabe cuál es la única diferencia entre ellos y usted? La policía agarró a ellos y no a usted. Somos malos, tenemos el mismo corazón. Vea lo que Cristo dice en Mateo 15. Pero lo que sale de la boca, okay, ¿qué sale de su boca? Grábelo un día. Lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso es usted. Dios es bueno y nosotros no somos como Él. Somos malos. Él es santo, nosotros somos inmundos. Él es bueno, nosotros somos malos. Él es justo y nosotros somos injustos. No hay ninguno que es justo. Nadie que haga lo bueno. Romanos 3. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Eso es lo que dice la Biblia. Si usted quiere decir lo contrario, está bien. Si usted quiere decir que hay una gota de bondad en su cuerpo sin Cristo Jesús, está bien. Pero que sepa que usted está en contra de lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no hay justo, no hay nadie que busque a Dios. Y usted dice, pero yo busqué a Dios cuando yo tenía tantos... No, Dios cambió su corazón. Dios empezó a hacer una obra en usted para llevarlo a Cristo Jesús. Y por dicha, usted respondió bien y no resistió al Espíritu Santo. Así de sencillo. Si Dios no hubiera hecho la obra en cada uno de nosotros, nadie, ninguno de nosotros lo habría buscado. Somos injustos. y disfrutamos la injusticia. Número cuatro, Dios es omnisciente, lo sabe todo. Nosotros no sabemos nada. 1 Corintios 8, 2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. ¿Cómo debe saberlo? Gálatas 6, 3, porque el que se cree ser algo, véame a mí, PhD, no siendo nada a sí mismo se engaña. Usted no sabe nada. Somos bien, pero bien limitados en nuestro conocimiento. En nuestro conocimiento de esta vida, estamos bien limitados en nuestro conocimiento de esta creación. Bien limitados en nuestro conocimiento de los caminos de Dios. Lo que usted sabe ni siquiera es una gota en el mar del conocimiento que existe. No lo sabemos todo, y más bien sabemos muy poco y nunca sabremos todo. Entonces vea, en nuestras relaciones personales debemos seguir a Dios. Debemos obedecer a Dios, obedecer a lo que Él dice, aun cuando no entendemos. El que lo sabe todo, ese sábelo todo, es el que comete el gran error. Porque en este momento es como, hey, usted ha visto los caballos. Que andan con esos chinches ahí en los ojos. ¿Okay? Y no saben que hacen esto para que no se distraigan. Y nosotros ahora en este cuerpo pecaminoso, con el pobre cerebro que tenemos, ¿cuántos han fracasado en los exámenes en el colegio o en la U? Porque no puede recordar si 2 más 2 es 4, 5 o 6. ¿Y cuánto más no sabemos? Pero a veces manejamos nuestras relaciones personales como si supiéramos todo lo que hay. Ah, es que la Biblia dice, vea qué tan brutos somos. ¿Ok? Brutos, pero brutos. ¿Qué dije? La Biblia dice, es bueno que el hombre no toque mujer. ¿Difícil de entender? No. Ay, pero usted sabe todo. No, no, usted puede manejarse, papito, ¿verdad? Esto es lo que estoy diciendo. ¿Por qué no toma a Dios en serio? ¿Por qué no tomamos a Dios en serio? ¿Por qué no tomamos la palabra de Dios como si fuera la palabra de Dios? ¿Cómo es que manejamos nuestras vidas como nosotros lo sabemos todo? Está bien, yo puedo tocar a la mujer. Yo aguanto. Cuando Dios, el omnipotente, el omnisciente, el Dios creador, ya le dijo, es bueno que el hombre no toque mujer. Pero somos, ¿qué? No debemos ser como Naamán. ¿Okay? Vea esta historia de Naamán. No debemos cometer el error de Naamán. Segundo de Reyes 5, todos los versículos están en la lección. Puedes seguirme ahí rellenando espaciositos. Naamán era un general del ejército de Siria y padecía de la lepra. Okay, entonces para su espacio, lepra. Dice en el pasaje, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Okay? Entonces, segundo punto, Naamán tenía otro problema, el orgullo. El orgullo. Era un sábelo todo, como nosotros. Cuando el profeta Eliseo no salió para hablarle cara a cara, okay. Más bien lo que hizo fue enviar un siervo para decirle al general lo que tenía que hacer. Naamán se molestó. Porque el hombre es general. El hombre es importante. ¿Y cómo es posible que el profeta no va a salir para hablar conmigo? Que va a mandar un siervo para hablar conmigo. Porque el hombre es importante. ¿Ve el orgullo? pasa y dice, vino Naamán con sus caballos, con su carro, ok, un Lamborghini allí, todo importante y todo altivo, se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve, nada de 7 veces en el Jordán, tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. Véalo, se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Estaba esperando a Bihin. Es que quería un gran espectáculo porque el hombre era importante, estaba esperando algo grande. Dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Él lo sabe todo, ¿por qué no? Lo que Dios dice no funciona, entonces ya. Él sabe mejor. Sin embargo, uno de sus criados tiene más sentido común que él. Okay, le convenció a acatar al consejo, zambullirse conforme a la palabra del profeta y vea lo que pasa. Mas sus criados se le acercaron y hablaron diciendo, padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa grande o alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y imagínese, frente a todos, porque es un general, no es que no viaja solo. Hey, ya tiene sus hombres. Y él es el hombre de los hombres. Entonces, ahí van la ropa y él se mete en el agua. Y así todo humillado. 1, 2, 3. Y ya molesto, ¿me entiende? Molesto. Obedeciendo a Dios. Sintiéndola es como un ridículo. Y dice, conforme a la palabra del varón, se zambulló 7 veces. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Ok? Su error se ve en el versículo 11. He aquí, yo decía para mí. Eso es. Eso es lo que usted dice, lo que yo digo, eso es lo que sale de nuestro corazón. Ese es el orgullo, el egoísmo, la altivez, es el sabro todo saliendo. He aquí, yo decía para mí mismo. Él estaba pensando en cómo sería la situación. Ya tenía una idea previa a su encuentro con Eliseo, y cuando el consejo del profeta no concordaba con lo que él pensaba, se molestó y no quiso obedecer. Cuando el consejo de Dios no concordaba con lo que él pensaba, ya se molestó. Que otra vez con nuestro ejemplo tan claro. Es bueno que el hombre no toque mujer. Ahí está el consejo de Dios. Y nosotros decimos, ¡qué ridículo! ¿Ni tocarla? ¡Qué ridículo! Hola, Naamán. Luego en el versículo 15. Creo que está en la siguiente página. Página 8. Luego en el versículo 15, el mismo sábelo todo dijo, he aquí, ahora conozco. ¿Cuándo? ¿Cuándo conocía? ¿Cuándo se dio cuenta? Después de obedecer. Tiene que apuntar esta frase. Después de obedecer. Yo no sé cuántas veces tengo que decirles a mis hijos esto. Yo les doy algo, una tarea que hacer, algo. Hey, haga esto, limpie su cuarto. Pero papi, ¿por qué? No, vaya, hágalo y luego después de hacerlo, venga y yo se lo explico. Hágalo. Okay. Yo no les doy ese lujo de que, bueno, yo voy a explicarle por qué. No, Dios no nos da el porqué. Dios siempre dice, hágalo. Y después de obedecer, es cuando a veces como ya entendemos. Entonces, después de obedecer, Naamán entró en el conocimiento más amplio de la situación y de lo que estaba pasando. Ya sé, porque es bueno que el hombre no toque mujer. Ya lo sé. Me imagino que algunos de ustedes también tienen el mismo conocimiento. Muchas relaciones personales fracasan porque las personas involucradas tienen la actitud de un sábelo todo, como Naamán. Por esto, cuando reciben consejo bíblico que no concuerda con lo que quieren oír, no obedecen, no se someten. Más bien se molestan y se van para seguir sus propios caminos. Pero si obedecen con humildad, experimentan la gran bendición de Dios, exactamente como Naamán. En la iglesia de mi papá, es que una muchacha, no era una muchacha, era una muchacha de los, no sé, llegando a los 30 creo, y se casó. Y se casó con un hombre de la iglesia, eran los dos cristianos. Y mi papá me lo contó, porque cuando el pastor los casó, al final, él dijo, ahora puede besar a su esposa. Porque, ¿saben? No se habían tocado, ni han dado de la mano, ni un abrazo, ni un beso. Durante todo el noviazgo, la promesa de casamiento, no se tocaban. Y en el momento de que el pastor dijo, ahora puede besar a su esposa, era la primera vez que ese hombre tocó a su mujer. Imagínense cómo se sentían los dos. Imagínense la gloria para Dios en la obediencia de esa pareja. Nosotros no lo sabemos todo. Nuestro conocimiento es bien limitado. Debemos confiar en lo que Dios dice. Entonces, dice, punto C, recordemos esta verdad siempre. Dios es veraz, que dice que Dios siempre dice la verdad, y todo hombre, ¿qué? Romanos dice, de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Nosotros no sabemos nada, Dios lo sabe todo. Sería mejor obedecerle, aun si no entendemos por qué. Obedecerle primero, y después de obedecerle, hacerle la pregunta, hey, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya después del asunto, uno entiende. Entonces, mucho consejo viene, mucha Biblia, mucha enseñanza, y va a ser muy chocante. ¿Okay? No es para limitarle, no es para quitarle toda la diversión de la... de las relaciones personales, no, más bien para cuidarlo, para que pueda disfrutarlo a lo máximo, sin meter la pata. Entonces, vamos a dejar el estudio aquí porque no tenemos tiempo para más. ¿Hay una pregunta o un comentario sobre lo que hemos visto, sobre lo que queremos ver, sobre lo que no queremos ver? Ajá. No, muy general.
Porque muchas veces, pero he visto que ocurre más bien que el hombre se centra tanto en una cosa que es parte de la acción, y la mujer se centra tanto en una cosa que más bien llega a su corazón.
Sí, no, obvio. No estamos hablando de cada cual se meta en un ministerio propio. Lo que digo es como Susana siempre está... mi esposa siempre está lidiando con los niños, pero estamos en la misma misión. Okay, ella está ya leyendo la Biblia, ella está orando por la salvación de nuestros niños, ella está con un grupo de mujeres en un estudio bíblico y discipulado y esto, y yo también, y compartimos cosas, hablamos del ministerio, hablamos de la Biblia, hablamos de la iglesia, compartimos esas cosas. Entonces lo que nos une es la misión. La misión, como usted llega de la escuela, y me imagino que habla de las chicas de la escuela con Simón y de la gente, oportunidades para testificar, y Simón también en su trabajo, y entonces eso es lo que va a unirlos, y en este conocimiento es como crecemos juntos y no nos desviamos. Pero es cierto que tenemos que compartir estas cosas. ¿Entiende? No es que yo me meto en mi ministerio y usted se mete en el suyo, y el ministerio resulta en una división entre nosotros y no lo que nos une. Entonces siempre tenemos que mantener lo que es el matrimonio, que es esa comunicación abierta, pero siempre agregando el conocimiento y la consagración. Que no reemplazando, es agregar. Para que podamos estar juntos en la misión, juntos hablando de Dios, juntos procurando conocer a Dios y juntos procurando hacerlo conocido. Ok, gracias. ¿Algo más? Que voy a orar.